Después de unos estudios, el médico le dijo algo inesperado. Tenía una de las enfermedades más temidas por todos, de esas que solo los valientes se atreven a transitar con coraje y la frente en alto. En esta charla, me descoloca al contarme con total naturalidad su proceso para transitar el cáncer. Las decisiones, las lágrimas, la alegría y el coraje de hacer todo eso que dejaba para después. Hoy, ya recuperado y brillando en España en una de las obras más emblemáticas de la comedia musical, recorremos todo ese camino de introspección. Quédate a disfrutar de esta increíble charla con Juanjo Marco. No te olvides de darle clic al botón seguir para enterarte de nuevos capítulos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este podcast de Quédate Inquieto. En el día de hoy tengo la suerte de que se ha hecho un huequito en su agenda para venir a compartir una charla conmigo en el podcast a un tipo que le corre comedia musical por las venas. No voy a hablar más, se los presento con ustedes, Juanjo Marco. ¿Cómo estás, Juanjo?
Muy bien, feliz de acá de encontrarte, que hacía años que no nos veíamos, que no nos cruzábamos ni nada. Y bueno, a ver, ¿de qué se trata esto?
A ver qué
contame,
pasa, ¿no?
¿De qué va?
No, la verdad es que yo lo que estoy haciendo con esta propuesta es invitar amigos, colegas, gente que admiro, gente con la que he compartido escenarios, a contar su historia, a charlar, a debatir un poco sobre la profesión, a charlar sobre el recorrido que tiene cada uno. La verdad es que no es una entrevista ni loco, sino más bien una charla de dos amigos, bien, como es este momento, que nos encontramos a hablar después de mucho tiempo. Yo considero que cada persona, cada ser humano tiene una historia y siempre es interesante de escuchar y de compartir. Considero que hay mucha gente que te conoce, que te conocen a vos arriba del escenario y por ahí no ha tenido la chance de compartir charlas de mates, como quien quiere. Entonces, nada, a mí me copaba mucho invitarte, que pudiéramos charlar sobre todo tu recorrido hasta este presente, que desde mi punto de vista es un golazo de media cancha que has metido. Pero bueno, ya me contarás vos. Contame cómo estás hoy, que recién bueno, llegás, me dijiste, a Barcelona.
Sí, llegué hoy porque yo estoy en pareja hace un año y poquito. Ajá. Y vive en Málaga, así que mi casa del amor está ahí en Málaga, por más que el trabajo siempre me lleva, me estuvo llevando ahora a Madrid, que estuvimos 6 meses de temporada ahí.
Ajá.
Y ahora hace 2 semanas que llegamos, que estamos haciendo funciones acá en Barcelona. Pero bueno, los fines de semana, lunes y martes, son nuestro fin de semana, voy y me hago una
escapada.
Sí, ahí a hacer un poco de casita y disfrutando ya porque es el último coletazo. Nos quedan unas 3-4 semanas más, terminamos ahora el 29 de mayo, que estamos haciendo funciones en el teatro en el Tívoli. Y es el fin de A Chorus Line España por el momento.
Sí, sí, sí.
En
sí,
un momento se había hablado de la posibilidad de ir a Estados Unidos, de hacer una temporada en Broadway. Habían pedido el espectáculo del West End para ir a hacer una temporada también ahí en Londres.
Ajá.
Pero bueno, entre idas y vueltas y la pandemia, que también hizo lo suyo, por más que nosotros reestrenamos el espectáculo en pandemia, tuvimos que cortar como 15, 20 días en noviembre porque, bueno, la cantidad de casos. Así que todo eso fue retrasando la vuelta o la gira internacional,
claro,
del show. Así que por ahora es un adiós, es un final de temporada.
Esperemos que sea un hasta luego.
Un hasta luego. Bueno, esperemos. A ver,
sí, sí.
A mí me pasan dos cosas. Por un lado, el amor por el proyecto este que me ha abierto las puertas de España o es mi primer trabajo acá. Pero bueno, por otro lado también el cuerpo y la mente necesita como un poco de vacaciones y también de cambiar de aire.
Claro.
Pensá que nosotros empezamos este musical en 2019 y estuvimos 6 meses ahí en Málaga y después, hicimos una gira cortita en Bilbao y después estábamos acá y llegó el COVID.
Claro.
El maldito COVID. Ahí se cortó todo.
Sí, sí,
con la ilusión de que dentro de 15 días volvíamos. Nunca sucedió. Olvídate. Me volví a Argentina, cada uno a su país.
Sí.
Vivió la pandemia lo mejor que pudo. Y el año pasado, en 2021, ya nos convocaron de nuevo para volver a hacer esto. Entonces, bueno, como que ha pasado mucho tiempo.
Mucha agua bajo el puente.
Mucha agua bajo el puente, sí. Pensá que yo empecé este proyecto con 34 años y ahora tengo 37. Entonces es como...
¡Una vida!
Una vida, pero tampoco es que, viste, es como que, bueno, hice un solo show en 3 años, pero fueron 3 años raros de, viste, como... Entonces sí es verdad que hace poquito estuvo Bayer, la americana, que es la Connie Wong original, sí. Y nos decía que, bueno, que a veces los shows necesitan cerrar. Claro. Tienen como su etapa y su momento para abrir y para disfrutar del proceso de ensayos y un buen running y la temporada y tal. Pero claro, en este momento es como que ya todos estamos... Primero que fue como medio un bajón cuando nos dijeron que no seguíamos. Y lo otro es, viste, como que uno empieza como... A sacarse el traje, ¿viste? De a poco, sí, va dejando una manga, sí, va dejando la galera, así como para que después el final no sea tan doloroso y,
claro.
Y bueno, y también tener un poco de vacaciones, sí, que son, sí, necesarias. Sí,
sí. No, porque también pensaba que en empezar así como tan motivados, y ya me contarás lo que significó para cada uno la creación de este show, pero imagino que estar tan motivados con hacer este espectáculo, con el nombre en sí, lo que representa, y de repente... sin comerla ni beberla, se te corta y es como que lo mejor que uno puede hacer es ir despidiéndote de a poco.
Sí.
Porque si no, después va a ser... O sea, podías no volver nunca más o volver y que pase como está pasando, digamos, si se quiere, que es, bueno, es lo que nos pudimos dar el gusto, sí, de hacer con todo esto.
Sí, sí.
También es re loco porque pensaba qué mal... Digo, no sé si a vos te pasó o no, pero si no disfrutaste el proceso, ¿no? ¿Quién se va a imaginar que es tan repentino el corte y decís... Ya, pero yo no veía la hora de estrenar y no disfruté ni el proceso, ni la gente grosa con la que me relacionaba, ni la creación.
Sí, como uno también relativiza todo y decir, bueno, es un contrato de un año, entonces voy a terminar en ese momento íbamos a terminar en junio del 2021. Y viste, como que siempre uno pone sus metas y su, bueno, y allá, y bueno, y cómo va a ser, y después, ¿qué va? Pará.
Claro.
Empezá primero.
Sí, 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 sí.
Halo, disfrutalo, como equivocate. Porque la realidad es esta, que en su momento fue el COVID, pero bueno, nosotros también que venimos del Cono Sur y que en, sí, Argentina también las obras, bueno, yo, sí, las últimas obras que hice, profesionales en calle Corrientes, duraban 3 meses. Eran mes y medio,
sí, sí,
de,
sí,
ensayos,
sí, sí. Sí,
con,
sí,
mucha,
sí,
suerte, y después tenías 3 meses de, claro, contrato. Y claro, venir aquí y firmar un contrato de un año es como que uno pone otra ilusión, ¿no?
Que ni te imaginas que acá te puede pasar algo así.
Sí.
O
sí,
si,
sí,
estás,
sí,
en Europa, digamos, yo siempre digo lo mismo, para un latino venir a España, venir a Europa, subir un escalón. Entonces, venir acá y decir, acá, bueno, por fin voy a disfrutar de mi profesión, voy a hacer un contrato de, sí, un año, sí, que, sí, me van a tratar, sí, sí, bien, sí, sí, me van a mimar. No.
No.
Pandemia,
señor,
vuélvase a su casa, póngase las pantuflas, sí, porque va a descansar un largo rato.
Sí, 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 sí. La verdad que en mi caso personal, en el momento que cerramos, que estábamos acá en Barcelona, fue medio como un alivio, porque estaba como un poco estresado por las responsabilidades que tengo en el show. Yo,
sí,
en la temporada anterior, entré como swing. Y cover de 2 de los personajes de la línea. Y al mes de ensayos me ofrecieron ser el Dance Captain.
Ajá.
Entonces empecé, viste, ahí ya fue como un cambio de chip, de decir, bueno, me vine a Europa a hacer un show que está buenísimo con Antonio Banderas, con Bayer Lee y tal, pero soy el swing, quiero decir.
Sí.
La responsabilidad que tenía era...
Sí, la de un swing.
La de un swing.
Uh-huh.
Nada más. Cuando me ofrecen este otro cargo, fue como decir, bueno, me tuve que comprar ya mi cuadernito para tomar notas.
Te iba a decir exactamente, sentarte en proscenio, a dibujar.
A todo. ¿Entendés? Aprenderte las coreografías de las chicas.
Sí.
Bueno, y todo eso. Y después del estreno, a los 10-15 días del estreno, no teníamos director residente, porque la persona que había venido de Estados Unidos al final no pudo continuar su contrato. Entonces me ofrecen a mí, además de ser el Dance Capitán, el director residente. Entonces yo tenía, era swing.
Sí.
Cubría 4 personajes, porque, sí, de 2 habían pasado a ser 4.
¿Tenías tu personaje?
Tenía mi personaje y era Dance Capitán Y era el director residente de la obra. O sea...
Claro, te faltaba que te dijeran, ¿no querés ser Antonio Banderas?
Claro, era como...
¿Querés ser vestuarista?
Sí, que súper agradecido, ¿eh? Porque la verdad que fue... También en esta obra en particular, ser dance captain y ser director residente está muy de la mano, porque la obra está toda coreografiada y es como un relojito. Y la verdad es que no son dos cargos que son tan diferentes, sino como que se pueden mixar. Pero era un montón.
Sí.
Para mí era muchísimo. Entonces, cuando llegó la pandemia, dije, ¡ay, qué bueno, 15 días de vacaciones! ¡Ay, qué alegría!
Claro, claro, qué bueno.
Pero bueno, después fue un mes, y después al mes era como otro mes más. Y bueno, cuestión que fueron 7 meses en Argentina.
Sí. Guardado, porque tampoco pudiste hacer nada.
No, yo estuve un mes, apenas llegué, estuve un mes y medio en Buenos Aires, encerradísimo en un Airbnb.
Ajá.
Y después, cuando nos pudimos empezar a mover un poco, me fui a Santa Fe, a la casa de mis viejos, que yo soy de Doctoras, provincia de Santa Fe.
Uh-huh.
Y ahí estuve como 7-8 meses. Y ese fue esa fue mi pandemia, que en realidad, estando en el campo, en el interior, yo tenía un patio gigante. Quiero decir...
No la sufriste, si se quiere.
No la sufrí. Sí sufrí el hecho de venir de trabajar y de subirme al escenario todas las noches con Antonio Bandera a estar en Santa Fe haciendo los deliveries del restaurante de mi viejo.
Claro.
O sea, como esa cosa tan...
Es el contrapunto.
Claro, y de decir qué ridícula que es la vida.
Qué fuerte, sí, porque, sí, sí. Yo te imagino caminando por el barrio con la bolsa de...
Y la gente, viste, como que me dice, pero, vos sos el de... Porque claro, Doctores es un pueblito pequeño, quiero decir.
Se conocen todos.
Claro, y era, sí, pero bueno, estoy... Y yo feliz igual, estaba en un plan, no sé, es el negocio familiar, y volver a reencontrarme con mis padres, volví a dormir en mi habitación que hacía años.
Con esa rutina, reencontrarte con esa rutina.
Así que la verdad que lo disfruté, tuve mi tiempo para entrenar, para tomar clases... Me armé como un búnker en el garaje del auto de mi papá. Entonces, bueno, tuvo sus buenos momentos, pero también cumplí un ciclo. Yo volví acá en octubre del 2020, que Antonio me quería ver para Company.
Ajá.
Entonces hicieron un workshop y un casting ahí. Entonces vine y estuve, eran 15 días de workshop, y yo me quedé unos 20 días después, una cosa así. Y me volví a Argentina porque mi idea ahí ya venía con la ilusión de decir, bueno, ya me quedo.
Claro.
A ver si sale algo más, trabajo o cualquier cosa y ya me quedo. Tengo la visa todavía habilitada para estar. Y el 1 de noviembre fue cuando dan el segundo,
sí,
la segunda cuarentena,
sí,
y
a confinar.
Toda la cosa. Y dije, me voy.
Sí, 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 sí.
Entonces me volví a Argentina. Ahí sí es verdad que ya estuve más un poco entre Buenos Aires y Totoras, porque me habían salido para hacer a coreografiar un musical de Diego Corán, y después filmé un videoclip, y tenía, viste, como así cositas.
Sí, ya te empezás a tocar otra vez las puertas que tenías hasta que te viniste.
Eso. Y en enero del 2021 ya me vine, pero también en mi plan dije, no estoy ni en Buenos Aires, ni en Totoras, ni en España, quiero estar acá, pero estoy allá, pero ¿y cuándo? ¿Viste? Y también esa cosa de soltar, de esperar que te llamen.
Claro.
Viste, decir, no, bueno, voy a esperar a ver que me llamen. No me llamaron todavía. No. Viste, como esa cosa que me genera
ansiedad.
De decir, no, ya está. ¿Me puedo sacar un pasaje hoy y mantenerme 2 meses? Perfecto. Laburo de cualquier cosa. Y también vine a buscar ese tipo de experiencia.
Claro. Que no la habías vivido hasta ahora, porque digo, viniste directamente a trabajar.
Sí.
No,
sí.
O sea, no has tenido que salir a golpear puertas, no, si se quiere.
No, no, no.
Que
no,
tiene
no.
Su lado bueno y su lado no tan bueno. Malo sí. No es nunca, pero su lado...
No, y son experiencias. Yo cuando llegué en 2019 por primera vez, era una cunita de oro. Mm. A mí me hicieron los papeles. Yo en la audición quedé porque estaba de vacaciones acá con mi viejo.
Sí, eso quería ir que... Digo, según estuve más o menos leyendo y stalkeándote un poquito, porque la verdad me gusta que la gente que venga no se sienta que es un completo desconocido, ¿viste? Y decir, bueno, la típica de presentate, contale a la gente quién sos. Como que a mí no me va mucho esa. Y lo que había estado viendo es que vos en el 2019, cuando venís, te estabas replanteando como dejar la profesión. Habías pasado ahí un momento delicado de salud y dijiste, hasta acá.
Me había hartado. Me había... tenía una sensación de manoseo.
Un sabor amargo.
Sí, y que ya nada me entusiasmaba. Ya nada era lo que era. Y no sé. Y también esa cosa de cuando estás al borde de la muerte, que te dicen, bueno, tenés cáncer. Fíjate, porque no sabemos cómo llegó a tu cuerpo.
Y a vos te dicen, y uno, digo, desde afuera uno dice, cáncer, me morí, chao, me voy despidiendo.
Claro.
¿Viste? Sí, me saludo a mis amigos, hago un asado con la familia.
Sí. Que después también entendés y aprendés que la palabra cáncer o la palabra tumor están como muy socialmente tienen una carga, ¿viste? Que decís la palabra y es como que
se genera un
aire
denso.
Denso.
Bueno, había un tipo que decía que no existen las malas palabras, sino las palabras cargadas de mala intención.
También.
Entonces tiene como una connotación negativa que te quedas con eso, digo, los que tocamos de oído, te quedas con eso y decís, bueno, cuando a alguien le recibe esa noticia, uno de egoísta, ¿no? Ya empezás como a sufrirlo cuando, bueno, hay alternativas.
Hay alternativas y además que también es verdad que hay mucha gente que se muere de cáncer y que te puede llegar y que hay cosas que bueno, también que dicen que se encontró la cura, otros dicen que no y que la... No sé, miles de cosas. Yo hice mi trabajo personal, que fue... Cuando a mí me confirman, así que yo fui al médico después de mucho tiempo, me empezaron a hacer estudios, un mes de estudio y no me encontraban nada. Cuando me dicen, che, hay un 80% de posibilidades de que lo que tenés es un tumor, que es un cáncer maligno, ahí fue como dije, por el contrario de decir, me caigo y me...
Y me quedo ahí.
Sí, fue decir, la vida me quiere decir algo. Y ahí fue como que lo relativicé de una manera espontánea o, no sé, tuve altibajos porque lloré todo lo que tuve que llorar.
Sí.
Me amargué, me reí de felicidad, tomé muchas decisiones que en otro momento de mi vida no hubiera tomado.
Qué locura, ¿no? Como la vida de repente te pega un cachetón, como...
Al revés.
Espabilá porque...
Sí, y que uno se piensa, o bueno, yo me pensaba que la tenía re clara. ¿Me entendés? Que espiritualmente la tenía re clara y que, bueno, este es el camino y las enfermedades te las genera uno. Y no. Es meterse con uno mismo y mirarse para adentro y revisarse. Trae unos resultados maravillosos, pero es un trabajo muy difícil.
Y duro. Sí.
En mi caso, me tocó así, con una enfermedad que me obligó a esto, a decir, ¿tengo ganas de hacer esto? ¿Dónde tengo ganas de estar? ¿Me da felicidad? ¿No me da felicidad? ¿Estoy aportando a lo que deseo y estoy actuando para generar eso? ¿O quiero esto, pero sin embargo sigo rascando otra pared?
También te obliga a ser como más determinante, ¿no? Esas cosas que uno las vas haciendo quizás por obligación o porque ya estás en la movida y no salir de la zona de confort, quizás encontrarte con un cachetón así, te obliga, bueno, dale,
activar,
a determinante. Sí, ¿sí o no? No hay tiempo para, no sé.
Y que además eso, era una época, a mí me diagnosticaron en 2018. Sí, 2018. Y 3 años antes, todos mis compañeros y mis amigos se habían ido. Uno se fue a México, el otro se fue a Miami, el otro se vino acá, el otro se vino en Madrid, el otro acá. Y yo como que me decían, pero vos no tenés ganas de irte, no tenés tipo... Yo no sé, estoy bien yo acá, estoy cómodo, estoy contento, tengo laburo.
Uh-huh. Es que trabajo no te faltaba.
No, la verdad es que no. Pero claro, nunca me había generado esa cuestión de... Tengo laburo, pero es un laburo de mierda, o ya no lo estoy disfrutando, o estoy en este... No, nada me generaba como una ilusión y estaba como demasiado plano, todo muy cómodo y estancado.
Sí, habías dejado de buscar o de, ¿no? De preguntar si se quiere, como este hambre que nos pasa cuando te venís acá, por ejemplo. Sí. Cuando llegamos, considero que cualquier inmigrante que viene a España, venís como con un hambre de comerte el mundo. Y estando en esta situación que vos decís, que ya sos un tipo que tiene un nombre en la comedia musical argentina, que tus audiciones yo imagino que es vení que te quiere ver el director, porque no ibas a audicionar pasando el filtro de todo el mundo. O sea, no.
Entonces, no, quizá bueno, lo que eso te pasó... No, pero si algo tiene esta carrera, que es cuando van a audicionar, estás parado al lado del que empezó ayer, de tu compañero de toda la vida y de Doña Rosa que pasó por ahí, se anotó y quiso hacerlo. Y está la gente así, que uno se para en esas audiciones de una manera diferente, sí, que te da confianza que ya haber trabajado con un director, pero ese sueño de que me suena el teléfono y que te llaman y te convocan, me ha pasado, pero contadas con las manos...
Con los dedos de la mano.
Con los dedos de la mano, de una mano.
Sí, sí, sí.
Y me sobran.
Bueno, porque yo acá lo tenía, como nada, estos musicales que imagino que habrán sido los que uno pone primero en el currículum, por ejemplo, esto de Sweet Charity, Hairspray, Priscila, la obra esta de Más de 100 Mentiras, que fue con la que viniste para acá.
No, Más de 100 Mentiras se hizo en Argentina, sí, pero era una producción española. El director es una obra española que es el musical con las canciones de Sabina. Y las fueron a montar los directores españoles, el coreógrafo.
Y ahí vos apareciste en la cabeza de directores españoles o...
Ahí lo conocí a David Serrano, que es el... Bueno, dirige acá varias cosas y trabaja en la productora de esta SOM.
Ajá.
Y es el marido de una amiga mía, de Luz, Lucy Priota, que es, sí, actriz también ella.
Sí, 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 la conozco.
Entonces, por eso tengo como una cercanía a David, pero otro lo conocí trabajando.
Claro.
Pero en A Chorus Line, cuando vine, era como, está bien, yo hice toda mi carrera en Buenos Aires y mi currículum decían, uy, se formó con este, hizo este musical, etc. Pero no tuve ningún tipo de privilegio de decir, ay, el argentino que pase primero. No, era como uno, o sea, más.
Te iba a preguntar eso, ¿cómo fue siendo esto? Un tipo que trabaja en Buenos Aires, no vamos a ponerlo ni famoso, ni eminencia, ni nada. Un tipo que trabaja, que ya no necesita, si se quiere, picar piedras para conseguir un trabajo. Llegar acá a España, digamos, y ser uno más. ¿Cómo ese choque, ese golpe? ¿Cómo? Obviamente vos venías con una carga emocional distinta y un enfoque distinto en ese momento, pero ¿cómo es ese cambio a decir, ah, ok, soy ahora uno más?
Tuvo todas connotaciones positivas, me parece. Como que te volvés a meter con vos, ¿viste? Y a trabajar en vos y decir, bueno, ¿cómo soy yo en las audiciones? Y si bien uno que tiene un recorrido, y yo tuve la suerte de tomar muchas audiciones, entonces al estar del otro lado también aprendí a cómo pararme o no sé, la cuestión del casting no es que me generaba como un estrés o una ansiedad, sino una tranquilidad. En el caso particular de A Chorus Line,
sí,
yo estaba en Narnia. O sea, yo ya saqué los pasajes, había renunciado a la Chorus Line de Argentina,
uh-huh,
porque tenía estos pasajes sacados con mi padre hacía, no sé, 6 meses. Un mes antes de viajar, Agus Macaño, que es un amigo mío que vive aquí, me avisa de las audiciones, entonces me anoto, pero como por
decir... Con un despojo total.
Voy, estoy allá, Antonio Banderas, es la obra que estoy dejando acá, llego el 18, el 20 es la primera, como que había, viste, como una...
Sí, una, te una cerraba. Cosa.
Sí, dije, bueno, vamos, hay que ir a conocer a Málaga, bueno, vamos, fuimos. Y no sabía que iba a estar Bayor Lee tomando la audición. Cuando entré...
Que hago un paréntesis. Sí. Bayor Lee es la coreógrafa original,
claro,
de A Chorus Line original que se hizo en Broadway, claro, cuando se estrenó. Digamos, ella es como la primer coreógrafa.
En realidad, el coreógrafo es Michael Bennett,
ajá,
que es el director y el coreógrafo.
Sí.
Ella era la Dance Captain y es uno de los personajes originales que estrenó la obra en el 75.
Sí, 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 sí.
Y es la que tiene el legado, quiero decir, la que va, ahora está en Japón montándolo, antes de, sí, venir, sí, acá, sí, sí, a Barcelona, estuvo en Atlanta montando otra, sí, producción, sí, sí, ahí. Es la que lleva el musical por todos lados. Yo de verlas en cuando estábamos haciéndola en Argentina, que te ves los documentales y no sé qué, y empezás a averiguar, sabía quién era, pero no sabía que iba a estar tomando la audición. Y entro al salón y era como, ¡ay! ¡Es la chinita! Claro, yo empecé a bailar y como que tarara,
a darlo todo.
Estaba en otra. No tenía tenis de... O sea,
zapatillas cabecio, de danza.
Sí. Estaba con un jogging así de
es que vacaciones. Venías en otro plan, venía vacaciones, otro plan, claro.
Y, Y la verdad que estuvo buenísimo. También compartí con mi padre todo el proceso de audiciones, que nunca me había pasado.
Hermoso.
Y fue una semana hacia el palo. Pa, 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 pa. Fueron 5 días de el primer día audición de danza. Después al otro día nos tomaron canto. Al tercer día nos dieron como un coaching para las escenas. Al cuarto día fuimos a hacer las escenas. Después no sé qué más. Y nos dijeron. Y después seguían haciendo audiciones acá en Barcelona, en Madrid. Y a los 10 días fue la audición de nuevo ahí en Málaga.
Ajá.
Que ahí sí lo conocí a Antonio porque no había estado en la primera etapa.
Sí.
Y ahí ya éramos 50. En la final éramos 50 y sabíamos que necesitaban 25.
¿Y habían empezado cuánto?
1.800.
Hermoso, igual. Entonces, aparte, yo imagino a tu padre como, che, pará, ¿no habíamos venido de vacaciones?
Tu papá. A mi papá lo dejé en Málaga, en el Airbnb que habíamos alquilado. Decía que en la esquina tenía un casino, que él ama el casino, entonces claro. Tenía su plan. Pero claro, yo me iba a las 10 de la mañana y volvía a las 5 o 6 de la tarde.
Roto.
Roto, con todas las cosas para estudiar al otro día. Entonces, nada, fue como una muy linda experiencia compartirla con mi padre.
Sí.
Con esta madurez, quiero decir, porque no era una audición de, no sé, como cuando yo tenía 20 años y, no sé, estaba acá. Fue como muy significativo todo.
Uh-huh.
Y a los 10 días sí recibí el llamado de que me habían cogido.
Te habían seleccionado,
sí,
claro.
Y bueno, ya empezó toda la bataola de hacer los papeles, me volví a Argentina.
¿Y eso cómo es? ¿Te hacen volver para allá y te envían tu contrato, vos lo firmás?
Sí,
y
haces el trámite con el consulado español en Argentina.
Claro.
Ahí me visaron el pasaporte y bueno, y ya después una vez acá generas tu tarjetita.
Sí, toda la documentación acá. Sí. Y por ejemplo, yendo, quería ir un poquito más atrás. ¿Vos empezás a bailar? ¿A qué edad empezás a bailar? Muy de pequeño empezaste.
Empecé a los 6.
A los 6, claro.
En Totoras, en el barrio, había un ballet municipal.
Uh-huh.
Y la profesora de música que yo tenía en el colegio,
ajá,
era la profe de danza de este ballet folclórico. Y claro, yo creo que estaba en primer grado y el primer acto que fue, como te diga, 25 de mayo o lo
sí,
que
algo,
fuera,
sí,
me dijeron,
sí,
mirá que le sale bien y la, tiene condiciones, está, pim, 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 pim. Me mandaron. Y fue como una cosa de que yo iba, porque, no sé, cuando sos tan pequeño...
No tomás noción de...
Claro, y era un
juego.
Juego y enseguida me empecé a sentir cómodo ahí.
Ajá.
Y lo que sí estuvo bueno y lo que rescato... Es el grupo de amigos que generé en el ballet. Porque yo empecé a los 6 y terminé y bailé en ese ballet como hasta los 17, 18. Y yo a los 19 me fui a vivir a Buenos Aires. Entonces fue como tener mi grupo de amigos que no eran los de la escuela.
Claro.
La escuela también en ese momento había pasado a ser como algo.
Sí, sí, no sé, sí, sí.
Era como el hobby y lo que yo quería hacer era esto, porque la pasaba bien, porque me interesaba y no sé, y ya después empezamos a rendir y como que ahí empezó a alimentarse mi artista.
Sí, y cuando te vas a Buenos Aires, ¿te fuiste con toda tu familia o dijiste, quiero ir a probar suerte?
No, yo me terminé el colegio, me fui un año a Rosario, que estaba siendo un profesor de danzas ahí.
Ajá.
Y a finales de ese año había audiciones para Julio Boca para la beca Proyecto Intercambio.
Ajá.
Y ahí fue cuando me presenté y me dieron la beca en Buenos Aires. Ajá. Entonces ahí hice ya como el paso de
oficializar tu camino, digamos.
Sí.
Y por ejemplo, ¿y tus padres qué decían? Digo, porque en esa época, yo no sé qué edad tendrás vos, pero en esa época era como, ok, vos querés bailar, pero ¿y de qué vas a trabajar? O sea, no sé, quizás yo, en mi caso, por ejemplo, mi padre jubilado de la policía,
sí,
yo a los 19 años le dije, me voy a Buenos Aires a bailar, y era como, sí, pero ¿y de qué vas a vivir? Digo, era mucho eso de...
Sí.
No concebían como lo artístico, la danza... Al menos yo tengo la mirada de que en esa época ser artista era ser un hippie que vendía pulserita y ves cómo te rebusca la vida.
Sí.
Digo, ¿cómo lo tomaban ellos?
No tuve ese enfrentamiento o esa pared del lado de mis padres. Por el contrario, siempre me apoyaron en todo. Como que cuando era más chico iba a muchas competencias de danza y tenía como... me iba bien, entonces
claro,
yo tenía como muy claro que iba a hacer eso.
Claro.
No, A ver, no sabía que me iba a dedicar a la comedia musical o que iba a estar abocado a eso, pero cuando terminé el colegio me fui a vivir a Buenos Aires, fui a hacer un profesorado de danzas. Quiero decir, viste esa cosa de que después uno trabaja de bailarín, pero no hay una
Claro,
carrera de bailarín.
no, no,
Uno
claro.
estudia, sí, bueno, no sé qué, estudió un profesorado.
Que en el
Entonces,
profesorado ni siquiera te preparan para trabajar de bailarín, te preparan para ser
para
maestro
dar,
de danza,
claro,
para dar clase en la
sí.
facultad de danza
Sí, sí, sí,
y
sí, sí,
ya.
sí. Entonces no tuve
Ese límite, digamos. Ellos
sí,
estuvieron ahí presentes
sí,
apuntalándote,
sí.
digamos.
Pero yo creo que también fue una cosa de que construí yo desde muy chico de ser como muy desapegado, no desapegado, sino como que soy el más chico de tres hermanos
Sí.
y siempre como que desde chico me quedaba a dormir en la casa de mi abuela y me quedaba todo el verano y yo tenía, no sé, 4 años, cosa que
Claro.
con mis hermanos no sucedía, o cuando tenía, no sé, 11, 12 años me iba un mes a Cosquín con la profe de folclore y los padres de este y yo tipo estaba como, me
Feliz,
fir
claro.
sí, tuve la patria potestad desde muy chico también como para tomar, poder
Sí.
viajar, hacer toda esa cosa sola, solo. Pero no tuve ese freno
No
o
tuviste que
ese
dar explicaciones,
prejuicio.
digamos.
No. Después me hubiera encantado que me hubieran obligado a hacer un profesorado o que me manden a estudiar, que me digan, no, hacé historia, bailá, pero hacé historia. Y hoy le hubiera agradecido de
Sí, sí,
verdad,
sí, sí.
hubiera dicho, tener, no sé, como otra carrera alternativa, decir, bueno, este año no voy a
Me duelen las
bailar, me duele la
lumbares.
lumbar. Voy a ir a ver teatro este año, pero voy a, no sé,
Sí.
atender la veterinaria.
Claro. O sea, te pasa eso que a mí también me ha pasado. Te pasa eso de repente decís, ¿qué pasa si yo no puedo bailar? O sea, no sé hacer otra cosa. No, no, no. A mí me pasa, por ejemplo, que yo bueno, también toda mi vida he sido bailarín y tengo cosas, pequeñas cosas que yo me doy cuenta que son deficiencias mías, que me faltan, que no tiene una persona que ha tenido un trabajo normal, si se quiere. Como ser, por ejemplo, no sé negociar un sueldo. ¿Entendés? No, no sé defender mi puesto. Tipo, no me pagas para esto, me pagas para. Y de repente a mí, yo voy de camarero y me hacen limpiar las ventanas, me hacen lavar los platos, me hacen hacer 80 cosas. Y digo, si yo hubiera trabajado más de otra cosa que no fuera bailarín, no estaría hoy comiéndome este garrón. Digo, ¿te pasa eso de que te surge esa duda de qué va a pasar si.
Sí, a ver, acá me pasa que uno tiene como esa cosa metida en la cabeza de antes de que termine este musical, este show, ya tengo que tener otro y
Claro.
después cuál es la próxima audición y no empecé a ensayar una y ya estoy audicionando para otra,
Sí, sí, sí,
como
sí.
esa ansiedad que acá uno puede estar más tranquilo en Europa, quiero decir,
Sí.
porque hay más producciones y por ahí las producciones duran un toque más y no sé, de repente yo veía a mis compañeros que en la primera temporada decían, no, pero yo hago 4 o 5 meses y después renuncio, me voy a otro show. No, es que me. Y era como una cosa, wow.
Qué fuerte, qué
¿Viste? Sí,
lindo.
sí. De ese poder de elección.
Esa es la palabra clave,
Claro,
poder elegir,
claro.
tener más opciones y no agarrarte como
Sí,
DiCaprio a la madera.
que uno dice, no, pero es que no, no, no hay plata para los ensayos, no importa, quiero hacerlo igual, mirá que
Claro.
no, no, no vas a subir al escenario, no importa, quiero igual estar, viste, como
Claro.
que ese tipo de ansiedad que acá es
Sí,
como,
sí, sí.
y que yo creo que es la valoración que de lo que
Del
uno hace,
artista.
claro, y de, joder, como que uno dice, a ver, he estudiado en esta escuela, tengo esta experiencia. Voy y me tengo que parar al lado de Doña Rosa que acaba de cruzar porque vio luz y entró. Quiero
Sí.
decir, si me dan el lugar es porque del otro lado hay un interés también.
Claro.
Entonces, viste como que, no sé, es algo como que estoy limpiando un poco, curando.
Sí. Y también abriendo los ojos, ¿sabes? Como, ok, yo traigo una forma de trabajar, estar pendiente, atento a qué te ofrece este lugar y absorberlo también, que si vamos al caso, te nutre a vos como ese artista del que estamos hablando. Te da como un panorama de visión un poco más amplio de, ah, ok, lo que yo estaba acostumbrado no era la regla. Existe otra forma, ¿no? De trabajar.
Totalmente.
Pensaba en esto de que hablabas recién, todas las responsabilidades que te fueron surgiendo, ya entrando en el musical. Y yo pensaba, ¿qué es Chorus Line? O sea, para vos, ¿qué es? Vos decís, sí, es un musical que trata sobre la historia de los ensayos para preparar un musical. Pero, ¿qué es? Chorus Line para vos o para el elenco? ¿Qué representa para la compañía?
Yo creo que tiene como la cruz del teatro o la cruz del bailarín de ensamble, esa obra.
La cruz con la que carga, te
referís.
Claro,
es como que lleva, como que demuestra eso. Es decir, la audición, el dolor de baila, 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 tú sí, tú no, ¿viste? Y como que se van, esa cosa. Y después, cada uno de los actores cuenta a su manera su vida.
Ajá.
Con sus diferencias y sus complicaciones o sus experiencias. Y como que mete al público en el lugar de decir... ok, la gente que no está contando la historia principal, que no es el famoso que está en el centro, también tiene una vida.
Claro.
Es decir, y creo que lo más importante que tiene la obra o que expone la obra es el final de decir, esto que me preguntabas vos recién, ¿qué vas a hacer cuando ya no puedas bailar más?
Claro.
¿Entendés?
Claro,
y
claro.
Ahí te empiezan a hacer tu fantasma, a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me paso la actuación? Hago un podcast, me abro una escuela de danza.
Sí, 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 sí.
Tengo una mujer y dos hijos. Yo, bueno, voy a seguir laburando, pero si vos no me pagás lo que me tienes que pagar, y voy a ir a donde me paguen más.
Claro.
Por más
claro.
Que me encante.
O sea, como que trata la idea esta de que no solamente la figura es importante, sino todo lo que lo rodea también tiene como defectos, virtudes, miedos, frustraciones.
Una vida,
¿no? ¿Y cómo fue, digamos, para vos todo ese proceso creativo desde que vas a la primera audición hasta dar el primer paso en el escenario? Todo ese proceso creativo, ¿cómo lo viviste? Contame un poquito de eso.
Al principio fue como un sueño. Era como todo, ¿viste? Yo llegué a Málaga y era como que, wow, me estoy yendo a ensayar con Antonio Banderas.
¡Qué fuerte!
¡Hey! Hola, Antonio.
Hola. Aparte, yo iría y le haría tipo en el hombro, así como...
Claro.
No, acá, así. ¡Sos real!
Era eso, y después todos con un acento muy, muy extraño. Y
sí.
Claro, yo era el argentino. Que ahí
claro.
Viste, como que ya no sos Juanjo.
Sí,
no,
sí, sí.
Ah, no, es el argentino.
Sí.
Era el único.
¿Eras el único en ese momento?
Sí.
Ah.
Y después fue el aprendizaje, lo que me ha dado, más allá de que yo había tenido un primer encuentro en Argentina con la obra y sabía de qué uh-huh. se trataba, y de que acá la conocía Bayor, y digo, todo el entrenamiento y el esfuerzo físico, que eso es otro tema que es tipo, nunca había estado en una producción, así que...
Sí, que tienen por contrato el precalentamiento previo, ¿no?
Sí.
Lo tienen firmado por contrato,
sí.
la media hora de calentamiento
sí.
previo. Qué fuerte, eso es hermoso.
Sí, es hermoso y es agotador a la vez.
Pero como experiencia es como... Estás trabajando,
sí,
¿viste? Nunca
sí,
te pasó
sí.
decir, bueno, pero vos sos bailarín, vos no la pasás mal. ¿Nunca te pasó que te dijeran eso en Buenos
Nunca
Aires?
Nunca me pasó que me paguen por hacer tantas abdominales. Que decís,
claro,
estás
claro.
Estás haciendo la abdominal número 158.000 y decís, ¡cierto que lo firmé!
Sí, sí, sí.
¡Y me pagan por eso!
Claro, claro, es la motivación.
Eso nunca me había pasado. Pero yendo así como al recorrido de las
el proceso creativo
hasta, no sé, hasta el día de hoy, yo creo que me quedo con la experiencia y con lo que he aprendido teniendo este rol, siendo de hoy en esta temporada soy solamente, bueno, estoy en el elenco, pero solamente tengo el rol de director residente. Entonces ahí es como que, bueno, la toma de decisiones y es como, no sé, tener esa...
Pero el director residente, porque yo pensaba, siendo como, por ejemplo, siendo bailarín, como que lo único que tenés que hacer es interpretar el lenguaje del director,
sí.
¿no? Después, siendo dance captain, tenés que por ahí entender un poco más el lenguaje y poder transmitirlo, pero siendo un director residente, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que aprender ese lenguaje y hablarlo de la misma manera que el director? ¿Cómo
claro,
funciona el director residente?
Las principales tareas
sí.
son, en el día a día, es armar el elenco que sale a hacer la función, porque tenemos varios, hay unas rotaciones.
Claro.
Entonces, ir combinando todo ese engranaje y después más las bajas de la gente que está mal, que se rompe, que es el tobillo, que la espalda, que lo coso.
Ah, pero ¿qué tenés que estudiar administración de empresas para hacer?
Un poco sí. Mirá,
¿no?
Excel, tengo un máster
claro,
hecho en Excel.
Claro.
Es decir, Este no, este es que swing, este sube acá.
Sí,
este...
sí, 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 tenés que ser administración de empresa
sí,
para.
Sí.
qué fuerte.
Del lado artístico es mantener fresco el espectáculo. Es decir, el director vino, hizo un montaje divino, hermoso, pero claro, el actor, cuando va para la función número 60
sí.
o 30,
sí, que
ya es como que, viste, va así, es un martes.
En automático, claro.
Claro, entonces como, viste, correrles el foco, o enfocarlos, o correrles el foco y que el show sea fresco, porque el show no tiene nada, no hay escenografía, no hay, es como la persona,
¡pum! Claro, pero si es una sala de audiciones, o
claro,
sea, es...
Claro. Entonces, eso fue, es lo más bonito que tiene, digamos, artísticamente, es conducir a los compañeros a decirle, bueno, o preparar los covers, la gente nueva que entra y
claro,
pasarles la obra.
Pero, ¿y tu jornada, por ejemplo, que empieza, por ejemplo, no sé, 2 horas antes, 3 horas antes, con ensayando con los swing de esa función?
No,
y...
a ver, mi jornada empieza a las 10 de la mañana, cuando empieza a sonar el teléfono de... Juanjo, no puedo hacer función.
Ah, claro.
O Juanjo, estoy un poquito mal de la voz, fíjate.
Claro, claro, claro.
Ahí empieza mi jornada. Y ahí empiezo yo a, bueno, a gestionar si tiene un fisio o si, no sé. Es como que estoy todo el día con esto en la mente,
sí,
en la cabeza.
Sí, 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 sí.
Y entramos 2 horas antes al teatro. 2 horas antes de la función, y ahí hacemos el precalentamiento, pasamos alguna cosa, si hay que probar posiciones,
algo,
ajustar luces o una lo que sea, y ya después es, por ejemplo, hoy no hago función y estoy en la platea tomando notas.
Claro.
Entonces,
claro,
bueno, todas estas cosas de, así como tiene la parte bonita de decir que se mantenga fresco el espectáculo, también
sí,
está la otra de que... De que se hacen chistes por atrás.
Claro.
Y que se empiezan a joder.
Que aparte
que,
vos ya sabés.
Que yo ya lo sé.
¿Cuándo?
Porque estoy ahí arriba también y lo veo todo. Y es como...
Claro.
Pero bueno, me toca ahí ponerme un poco la gorra.
Sí, sí,
y,
sí, sí, sí.
Y bueno.
Igual pensaba... está bueno porque apuntando a esto de qué va a pasar cuando no puedas bailar. Estas herramientas que ahora te están llegando... si se quiere, es una siembra para ese momento, porque
sí,
no todos tienen la chance de ocupar el lugar de un director, ver la otra parte, ¿no?
Uh-huh.
Como que uno siempre mira desde el escenario hacia abajo, hacia la mesita esa donde están ahí los tres, y ahora vos ser uno de esos, como que también, digo, me parece que podés empatizar un poco más con lo que le pasa al artista ahí arriba y aprender de lo que vive esta gente aquí debajo
sí,
del escenario, ¿no?
Sí.
Guiando al elenco o marcando el límite, si se quiere.
Sí, y lo más importante es que hoy estoy deseando que me dirijan y que me monten una coreografía y yo no decir nada. Yo
claro, mirar, claro,
que
claro.
Señor director, ¿cómo es? ¿Es así? ¡Perfecto!
¡Listo!
Y que mi cabeza no trabaje. No trabaje.
No, no entiendo.
Solamente accione a lo que pide el otro.
Sí. Sí, volver
a
ese bailarina. Ese.
Claro, y disfrutás más. Es como decir,
claro,
bueno... Lo mismo que cuando si te toca tomar audiciones todos los días o no sé, estuviste en 2 o 3 proyectos que te toca tomar audiciones y después cuando te presentás una audición, vas con otro espíritu,
sí,
otra.
Sí,
otra.
Sí, sí, sí.
A mí me contaban muchos compañeros de decir que se han venido para acá y que amigos que trabajaban en teatro allí, que estuvieron acá 2, 3 años, 4 años sin laburar en teatro hasta que les sale la primera oportunidad. Y cuando llega esa primera oportunidad acá, es como, claro, están más allá.
Sí.
Ya no están en la cosa de, ay, ¿y qué me viene a ver? Y ya, no, sino es como la rutina del teatro, de llegar.
Dios mío, mira, se me pone la piel de gallina.
De la gente.
Sí,
¿viste?
Sí, 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 sí.
Que después te dura lo que te dura. Y también es un trabajo mantener eso
esa
vivo.
Esa chispa que
claro,
vuelve a aprenderse, claro.
Pero claro, si algo rescato de que me ha dado este proyecto es eso, la oportunidad de poder aprender, de prepararme para hacer otro rol, y me ha dado muchas ganas de actuar también,
claro,
de ponerme del otro lado, de decir, bueno, que podría ser otra vez Dance Captain y director residente, sí, porque lo disfruto, hoy tengo experiencia, lo tomaría de otra manera totalmente diferente.
Y tenés el respaldo de una compañía que no es, no sé, del under o del off, sin desmerecer, un respaldo que de peso que te va a servir. Y quería preguntar, que te lo tengo que preguntar de cholulo, ¿cómo es trabajar con Antonio Banderas? ¿Cómo es tener la audición con esta mujer que yo pensaba recién cuando decís muchos bailarines se vinieron de Argentina para acá, se me venía a la mente esta frase que dicen a veces, la fuga de cerebros de Argentina para el exterior, y acá era como la fuga de Capecio sería, porque
se está... Fuga de Capecio.
Fuga de Capecio a full.
Fuga de Capecio.
Hashtag fuga de Capecio. Pero digo, ¿cómo es trabajar con un tipo tan, tan grosso, con un nombre tan importante? Digo, acá en España es una celebridad. Bueno, a nivel mundial es una celebridad. Sí. ¿Cómo es él como persona o en el día a día, en un trabajo, su estrés, su manera de conducir la nave?
Él es muy buen líder. Muy buen líder. Tiene como esa capacidad de llevar adelante un proyecto. Él está muy comprometido con A Chorus Line porque... es el espectáculo con el que abrió su teatro ahí en Málaga. Entonces, como que bueno, tiene como con esta compañía y con este proyecto, creo que todo lo que Ben haya hecho antes o haya hecho después va a ser diferente, porque yo creo que A Chorus Line ha marcado como ese paso por Málaga, ese paso por el Teatro del Soho, la inauguración del Teatro del Soho.
Que él es de ahí.
Él es de ahí, él es malagueño. Claro.
Tiene un como un cariño especial, una conexión distinta con este musical.
Y también es una persona que se encarga, o es natural, ¿no? Que no es un trabajo que hace. Pero así como yo digo que me salía a la mañana a decir, ay, voy a ensayar con Antonio Banderas, boludo. ¿Qué es esto? Después lo ves y está...
Normal.
De jogging, de remera, con vos, haciendo las 5.000 abdominales que teníamos que hacer. Y es como... Y bueno, y después hola, Juanjo. Como que se naturaliza como una relación así de compañero de trabajo.
Sí.
Que está buenísimo en realidad. Porque
pero, por ejemplo, a vos no te daba nervio esto de... ¿Estaré a la altura de lo que se espera de mí? ¿No? ¿Podré responder a lo que me está pidiendo, a lo que me va a pedir algo? ¿Yo estaría a la altura para entender lo que quiere y dárselo? ¿No te daba miedo eso?
Sí, a ver, ahora que lo veo a la distancia, sí, puedo decir que sí. En ese momento estaba como tan en la batahola de decir, es esto y es para mañana, y como que no tuve un tiempo de procesarlo, de decir, bueno... voy a ser Dance Capitan, voy a ser director residente de aquí a un mes. No, fue como, bueno, es mañana. Y ya mañana me empecé a hacer esto y es como, pam, como que, ¿viste esas cosas? Decir, bueno, ta,
a
ta,
los cachetazos,
ta,
claro.
Ta. Entonces como que no tuve ese apichonamiento de decir, ay, estoy a la altura o no. Que me lo he planteado, sí, pero no tuve tiempo a desarrollarlo demasiado porque ya estabas ahí, era como que bueno, y me equivoqué, claro, y es obvio que me equivoqué porque no digo,
o sea, y el punto es, después que pasó tanto tiempo, decís, si sigo acá es porque le debe copar lo que hago,
claro, y también es eso, ¿no? Porque, a ver, una compañía de 30 personas, soy el único argentino. No lo conocía ni a Antonio, ni a la productora, ni a la coreógrafa, ni al productor, ni a nada. Y de así dijeron, vos vas a ser el Dance Capitan, vos vas a ser... Y ahí es como decís, ah, bueno, ok, hay algo en mi energía o en mi manera de trabajar que evidentemente se lee como responsabilidad o se lee como experiencia, decir...
Es que, ¿sabés qué? Digo esto a título personal, sos un tipo que tiene como esa energía. Yo te conozco, bueno, te conocí haciendo animaciones... hace como 12 años.
Lazy Town.
Sí, con Civil Pinto. Sí. Que...
Los Príncipes.
Haciendo animaciones infantiles. Mirá, le voy a mandar un beso a Civil. Que cuando Civil Pinto se hacía de Floricienta, que se iba en el bus con las trenzas puestas y la maletita a hacer una animación. Ahí nos conocimos. Pero siempre me diste esa impresión de un tipo prolijo, un tipo que se ocupa del detalle, un tipo, y digo, hay personas que emanan cierta energía, y ahora que me lo decís me coincide, porque digo, claro, o sea, yo también tengo esa mirada, ¿entendés? De un tipo que se sabe las coreografías, seguro, y tal vez no en ese momento, pero yo te veo y digo, se sabe la coreografía, sabe dónde tiene que ir, se va a parar todas las funciones exactamente en el mismo lugar,
sí.
Y eso está bueno, saber que uno de repente...
O reconocerlo. Porque a veces son herramientas que uno tiene y que no utiliza. O qué quiero decir, el otro día tuve una charla con una amiga que es actriz de acá, que es argentina, pero vive aquí, y me decía, si yo hubiera hecho buen lobby en su momento, estaría parada en otro lugar.
Mira.
Y me pareció genial, porque es verdad, porque uno... Yo odio hacer el lobby. Esa cosa de ir al teatro y de bueno y...
Sí,
¿cómo estás? Sí. Vos sos el director de... Vale. Sí, sí. Vos sos el coreógrafo. ¿Cómo estás?
Que se note que llegaste.
Claro, y esa cosa de... Pero es parte del trabajo, del show business, ¿viste? Como que tiene esa cosa de...
Pero bueno, también puede ser de cómo venimos nosotros de Argentina, que allá en cuanto te agrandás, te bajan de un ondazo. Agrandarse en el buen sentido, digo, sí, cuando te haces cargo,
sí,
nos acostumbran, sí, sí, a siempre volar bajito,
sí,
¿no? Destacá, pero que los demás te destaquen, vos no digas,
claro,
nada.
Claro.
Y acá de repente te enseñan a, no, si sos bueno, que los demás lo sepan,
claro,
¿no? Sacarlo para afuera y que se vea.
Sí,
¿no?
Sí,
bueno, distintas culturas, distintas formas de,
sí, de darlo, trabajar. Pero sí es verdad que... cuando uno se hace cargo de esa, o de la imagen que uno da,
sí,
¿me entendés? Ya sea para esto que es cumplir un rol de director o lo que fuera, o también ¿sabes lo que uno da a la hora de presentarte un casting?
Claro.
Yo ya no, con este bigote y estas patas de gallo no puedo ir a presentarme,
claro,
a
una tira infantil.
A una tira infantil, a Patito Feo.
Claro, sí.
No,
sí,
puedo, no, porque no lo doy. Pero claro, viste, como que uno dice, ay, bueno, voy a contar algo, una experiencia que me pasó hace muy poco, para que veas que yo todavía sigo aprendiendo y cosas que... Fui a la audición de Mamma Mía.
Sí.
Entonces, bueno, empiezo a pasar las etapas, qué sé yo. Yo me había anotado para bailarín, para ensamble, ahí, fin. Empiezo a pasar las etapas, me empiezan a probar en las escenas. ¡Ay, qué bien! ¡Bum! Bueno, vení mañana, vení... Empiezo a pasar. Y un día vamos a la segunda etapa de danza. Me hacen bailar, nos hacen cantar. Y a tres chicos nos hacen pasar a hacer una escena. Que es, uh-huh, la escena de Sky, que es el protagonista, que es el chico de 20 años. Estaba con un chico que no tiene 20, pero
era
un 20 y piquito. Y otro chico de 20 años. Uh-huh. Y yo haciendo la misma escena. ¡Ay, qué guay, qué guay! Bueno, sí, qué rico. Chau, chau. Nos vamos. Me subo al metro.
Ajá.
Me suena el teléfono. ¡Ay, podés volver! Porque te vamos a probar para otra cosa y no sé qué. Volvete. Bueno, dale, dale. Yo dije, ya está. Ahí. O sea, era una buena señal porque, sí, ya que te llamen. Bueno, ¿qué? ¿Se quedó alguna duda? Vale, voy porque es...
Sí, sí, sí.
Entonces,
todo sumas.
Yo sabía que el grupo que venía después eran los que estaban para los protagonistas, para los chicos este de 20 años. Entonces yo en mi cabeza fantaseaba, dije, ¡ay! Me están viendo de Sky. Me están viendo de la escena. La escena de Sky, sí, sí, sí. Porque si ahora va tal, está bien, pero 20 años tiene el chico. Bueno, no importa, para swing, para cover de Sky. Tac, 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 viste, bueno, voy. Viste, como que tomé un aire de frescura y traté de llegar lo más jovial posible, viste, al otro y Bolton.
Claro, claro.
Entro, abro y no, me querían ver para los padres. Entonces estaban todos los chabones de 40 y 50, las amigas, que eran gente de mi edad.
Claro.
Entonces yo tengo 37, pero... Y fue como...
Ah, no, bajaste de la nube, yo, claro.
Para los padres, ¿no? Bueno, ¿cuál es la escena?
Yo aparte te imagino como el Chavo del 8, ¿viste?
No. Era como... Ah, vale. Fuerte lo que me acaba de hacer. El cachetazo que me dio la vida de decir, claro. No doy 20 años. Pero
claro,
uno, en ese momento, decir... Ay, me volvieron a llamar. Es que me tomaron la escena del chico de 20 años. Entonces...
Redoy.
Claro. Yo sabía que después venían los Sky. Entonces, claro, llego y ahí... Y bueno, pero eso es también... lo que uno proyecta o decir, dale, idiota, ¿no te das cuenta que das 20 años?
Sí, sí. Bueno, a mí me pasó en ese momento cuando yo estaba haciendo, bueno, tira infantil, que yo siempre de lejos di adolescente, pero llegó un momento que creo que harán, no sé, nosotros estamos acá hace casi 5, harán ponerle 7, 8 años, que yo dije, me voy a dejar la barba para sacarme el personaje de adolescente lejos que tenía en cámara, porque siempre Casi Ángeles, Violeta, Patito, siempre adolescente lejos, ¿viste? Y dije, listo, me dejo la barba Y eso ya a la mañana yo me levantaba y decía, ok, no doy adolescente.
Bien.
¿Viste? Y de repente acá, por ejemplo, Panina me suele decir, animaciones infantiles hacemos. Y yo le digo, Vani, o sea, tengo la edad de los padres. O sea, no me pidas ir a saltar con el nene a ponerme a jugar porque tengo la edad de los padres. Digo, eso de... Que es duro también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hacerse
sí.
cargo de...
Sí.
Ok, doy para padre.
¡Doy padre! ¡Doy padre! Está bien, tengo este bigote, que este bigote es de Acorusland. Yo sé que si me lo saco, el que me está escuchando, doy 27, 25, puedo dar. Sin tegori. Un poco claro. Lejos.
Sí, el adolescente
un buen
lejos.
Filtro.
Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Che, y ahora, por ejemplo, yo estaba viendo, ¿Frankie es tu personaje que vos tenés ahora o es
Frank?
Frank. ¿Es uno de los swing o tu personaje?
Están los 17 personajes de la línea, que son los que los protagonistas, digamos, del musical.
Los que quedan.
Claro, los que quedan. Y después hay 6 covers.
Ajá.
Que están en la obra, que son los primeros, que son los cat dancers, le llaman, que empieza el opening y hacen un corte en la audición. Entonces hay 4 chicos y 3 chicas que se van, que no
quedan.
Yo soy uno de ellos, que Frank es el personaje que baila, es el que tiene la bandana en la cabeza, que baila todo el tiempo con la cabeza para abajo y no sé qué, y tiene un momentito ahí de humor.
Ajá.
Ese es mi personaje oficial para el que me contrataron en su momento. Y después tengo 2 primeros covers de la línea y 2 segundos covers.
Puedes hacer toda la obra tranquilamente. Falta que te den un cover. Mirá, de mujer.
Y... El otro día sacábamos cuentas y personajes masculinos hay 9 en A Chorus Line.
Vos tenés 5.
Yo me aprendí 7. Aprendí de haber subido al escenario, creo que fueron 5 los que hice.
Qué fuerte, qué
Pero
fuerte.
Claro, fue como... Y los roles de chica que me sé, pero porque de escucharlos y de pasar a las chicas nuevas es de que... Bueno, lo podría hacer, pero ¡doy padre! No lo puedo hacer porque doy padre.
Qué bonito. No, la verdad es que, aparte me parece que es brillante, porque digo, volviendo al principio de la charla, es como, quédate aquí ahora, porque todas estas, no sé si se van a volver a dar las condiciones para que vos ocupes tantos roles dentro de una producción así importante y tengas... Este nivel de confianza en vos y esta responsabilidad, digo, no siempre se va a dar eso. Y me parece que es rico desde todo punto de vista, o sea, para que lo disfrutes en todo punto de vista.
Sí, 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 sí. Y es como también un poco eso de... Yo me amigué con la profesión hoy. Eso. Me amigué ya después de ese momento de que me quería ir a vender cocos a la playa, a venir acá a tener este contrato. Y también cuando vine en 2019 trabajé de otra cosa que dije, si me estreso con esto, prefiero estresarme en el teatro y fin.
Claro,
si es lo mismo y es lo que me gusta hacer. Quiero decir, ya me amigué. Pero sí es un trabajo de todos los días, de la autoconfianza, de vivir el presente y decir, disfrutar esto que está sucediendo hoy, que es perfecto así como está. Fin.
Sí.
Que te puede tener altibajos, que hay buenas... decisiones, malas decisiones.
Pandemias.
pero sí, es un trabajo del día a día. Y así como yo me encargo de que los actores estén frescos todos los días en el escenario, es como yo también para mí es como que digo, bueno...
Dale.
Claro. Y las decisiones que tomo, que salgan de corazón real, ¿me entendés? Como decir, no, que no estén teñidas ni de mi ego o ni de... este actor es medio guachito, así que no le voy a poner en la función.
Claro.
Como que eso no sirve, te envenena y no tiene...
Atenta contra vos más que contra el otro.
Claro, y no tiene la magia. Pierde la magia el teatro, ¿viste? Esa cosa de decir, bueno, de como si fuera un Disney.
Sí.
Que atrás de las paredes de Disney pasan muchas cosas, pero ese concepto del teatro y de la rutina, de llegar al... camarín y esa familia que se arma, no sucede todos los días, así que cuando son buenas experiencias hay que aprovecharlas y agradecerlas.
Qué lindo, hermoso. Ya para terminar, porque sé que te tenés que ir al teatro ahora, quería preguntarte así como para cerrar, ¿qué considerás que ven en vos? ¿Por qué te eligen para un musical o para un trabajo? ¿Qué ven de Juanjo Marco cuando, o qué esperas vos que vean cuando llegás a una audición o cuando te ven?
No lo sé. A ver, yo imagino que sí se ve en mí una rapidez al responder una consigna que me da un director, un coreógrafo. Que yo sé que en eso soy rápido y como que mi mente creativa enseguida me lleva a hacer algo en concreto, que capaz que es un chispazo y que es una muy mala idea, pero la llevo a fondo. Entonces, claro, yo creo que eso cuando voy a las audiciones que me dicen una consigna así pequeña, ¿ya saben todos la coreo? Sí. Bueno, ahora con mucha alegría, porque esto es un show de coreanos felices. Coreanos felices, y yo ya fui con coreanos felices. Y me meto ahí y comunico desde ahí, como desde el intérprete. Después, si el coreano feliz levanta un poco menos la pata o hace dos piruetas en vez de cuatro, bueno, pero creo que hay algo de eso, y que sí se ve como una persona madura, ¿me entendés? Una persona de teatro que tiene experiencia. Y eso también sé que lo doy, porque soy ya un señor...
Que das padre.
Que doy padre. Un señor de casi 40 años... pero yo creo que eso, nunca me lo había preguntado, nunca me lo había, pero sí creo que las audiciones que he hecho, esa fue como una herramienta que yo sé jugar y decir, es esto lo que pide el director, ping.
Vamos con eso a full. Uh-huh. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Juanjo, nada, la verdad, una charla hermosa, un divino placer que hayas estado acá.
La grabaste, ¿no?
Sí, la puse a grabar. Sí, la puse a grabar porque ya sabes que me he olvidado un par de veces de poner a grabar. Pero bueno, espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo esta charla que fue brillante con este tipo que, como dije al principio, le corre comedia musical por las venas. Les voy a dejar las redes sociales de Juanjo para que vayan a ver un poco su trabajo. Dale al botón de suscribirte, comentalo y compartilo con quien quieras, que me sirve un montón para el canal. Así que nos vemos en la próxima. Espero que lo hayan disfrutado. Chao.